Aquellos que no están acostumbrados a comer a Jesús, a alimentarse con la palabra, como dice en Juan 6, necesitan mucha ternura y cuidado de parte del Señor para aprender a hacerlo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida de los Profetas Menores, llegamos al mensaje final acerca del libro de Oseas para considerar en el capítulo 11 tres asuntos maravillosos acerca de Cristo. Sin duda alguna, con el tiempo, la Biblia llega a ser un verdadero deleite para cualquier creyente genuino. Uno de los elementos claves que nos conduce a tener un aprecio más profundo de la Biblia es cuando comenzamos a descubrir pasajes del Antiguo Testamento que nos revelan de manera inconfundible a nuestro querido Señor Jesús en ricos detalles. Algunos pasajes del Antiguo Testamento son famosos en este sentido, y la manera como revelan a Cristo es inconfundible. Este es el caso del Salmo 8 y también Isaías 53. Pero existen muchos otros pasajes del Antiguo Testamento que no son tan familiares y que no son tan obvios en su revelación. Sin embargo, una vez que se nos ha provisto la clave para ver a Cristo, nos damos cuenta que están llenos de la rica revelación del Cristo que nos nutre y que es el enfoque central de cada capítulo y cada libro de la Biblia. Pues bien, en los primeros 4 versículos del capítulo 11 del libro de Oseas, podemos encontrar un pasaje así. Hablaremos acerca de esto en este mensaje que se titula Tres asuntos que se hallan implícitos con respecto a Cristo. Y nos agrada presentarles una vez más a Antonio Hernández, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Saludos, Antonio.
Gracias. Es un privilegio estar de regreso, Víctor.
Antonio, este será un programa un poco diferente porque no disponemos de la grabación original hecha por el hermano Lee. Por ese motivo, le tocará a usted reemplazarlo con los bosquejos que tenemos. El hermano Lee tenía mucha carga por hablar acerca del capítulo 11 de Oseas y además compartió un mensaje suplementario. Sin embargo, él no lo hizo durante la conferencia, sino en las reuniones de la iglesia. Por ese motivo, no tenemos las grabaciones. Y debido a que el contenido de ese mensaje es tan rico, sentimos que es necesario incluirlo en este mensaje del Estudio Vida. ¿No es así?
Así es, Víctor. Y estoy abierto para que conversemos acerca de las implicaciones que tiene la revelación de Cristo en Oseas 11, del 1 al 4. Esto nos recuerda que necesitamos que las Escrituras nos sean abiertas, así como el Señor las abrió en Lucas 24. Pero también necesitamos que nuestras mentes nos sean abiertas para que comprendamos las Escrituras. Con la ayuda de este ministerio podremos ver a Cristo, apreciar a Cristo, experimentar a Cristo y disfrutar a Cristo en estos versículos del Antiguo Testamento, con la ayuda de la totalidad de la Biblia, para interpretar y entender apropiadamente lo que se nos revela. Por eso me gustaría que leamos esos 4 versículos para que todos podamos comprender mejor lo que hablaremos hoy.
Claro que sí. En los versículos 1 al 4 del capítulo 11 de Oseas, dice lo siguiente. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban, tanto más se alejaban de ellos. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos quemaban incienso. Yo enseñé a Efraín a andar. Él los llevó en sus brazos, mas ellos no sabían que yo los sanaba. Con cuerdas de hombre los atraje, con lazos de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus quijadas, y con ternura yo les daba de comer. Además, quisiera añadir otro versículo del Nuevo Testamento que dice así en Mateo 2, 15. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla estos versículos tan significativos?
Si solamente tuviéramos el primer versículo de Oseas 11, quizás no tendríamos la confianza de relacionar estos versículos con Cristo. Tal vez podríamos hacerlo basados en el hecho de que Cristo provino de Israel, que es el Hijo de Dios en la Deidad y que llegó a ser el Hijo del Hombre. Pero el Evangelio de Mateo aplica claramente este versículo a la salida del Señor de Egipto, no por sus propios medios, sino por medio de José y su madre, quienes estaban allí para protegerlo. Desde Egipto regresó a la Tierra Santa, como dice Mateo 2, y después cita y aplica este versículo que está en Oseas y que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Si vemos este versículo desde el punto de vista de Oseas, apunta hacia Cristo de manera profética. Pero si miramos este mismo versículo desde el punto de vista de Mateo 2, entonces veremos cómo conecta a Cristo con Israel. Porque es claro que Dios llamó a Israel a salir de Egipto durante el tiempo del Éxodo, considerando corporativamente a las personas de Israel como su hijo. Sin embargo, en el texto podemos hallar indicaciones de algo que nos dirige hacia Cristo. Por consiguiente, necesitamos considerar a Cristo como el Hijo de Dios, como se revela a lo largo de las Escrituras, y en especial en el Nuevo Testamento. Este es un tema que repetimos y recalcamos para ser fieles a la revelación divina, pero no es un tema que se predique, se enseñe, ni se entienda ampliamente. Si hemos de entender apropiadamente el propósito eterno de Dios en su economía, y si hemos de experimentar a Cristo para llegar a ser lo que Dios pretende que seamos en su economía, es importante que tengamos un entendimiento preciso de los dos aspectos de Cristo como el Hijo de Dios. El primer aspecto es presentado con énfasis en el Evangelio de Juan, en el versículo más conocido de la Biblia, y este es 3:16. En este versículo, Juan habla de Cristo como el Hijo unigénito de Dios. Esto se refiere a la deidad absoluta, eterna, inalterable e inmutable de Cristo como el Hijo de Dios y como Dios mismo en la deidad. No es que haya habido un tiempo en el cual Cristo llegó a ser el Hijo de Dios en la deidad. No, no es así. Como Hijo unigénito de Dios, la filiación de Cristo es eterna, así como Dios es eterno. Sin duda, todos los cristianos genuinos y ortodoxos creen y confiesan que Jesús es el Hijo de Dios que vino en la carne. Nosotros declaramos esto sin temor y sin vergüenza. Jesús es el Hijo de Dios. Pero en cuanto a la deidad, es el Hijo unigénito. Esto es muy claro en la revelación divina y no tiene discusión.
Antonio, gracias por esta explicación. Sin embargo, en la Biblia también dice en más de un lugar hijos, además de filiación. Por ejemplo, en Hebreos 2:10 se nos dice que Dios en Cristo está llevando muchos hijos a la gloria. Y en otros lugares, tales como Juan 20, estos muchos hijos de Dios son llamados hermanos de Cristo. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
En el capítulo 2 de Hebreos hay una cita del Salmo 22 acerca del Cristo resucitado que declara en nombre del Padre sus hermanos. Esto nos revela claramente que Dios tiene muchos hijos. Y si ese es el caso, ¿qué pasa entonces con el Hijo unigénito? No existe nada que pueda poner en riesgo su filiación. Así que necesitamos poner atención a otros pasajes espirituales que hablan acerca de Cristo como el Hijo unigénito o como el Hijo primogénito, tal como se menciona en Romanos 8:29, que dice que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Estos han sido conformados a la imagen de Cristo. También en Hebreos 1:6 se menciona que Dios trae de nuevo al primogénito a la tierra habitada. Esto nos hace considerar y comprender mejor los versículos 3 y 4 del capítulo 1 de Romanos acerca de Cristo, quien provino del linaje de David según la carne y que fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. No queremos profundizar mucho, pero sí queremos decir que la meta de Dios en su economía consiste en producir muchos hijos, quienes son la reproducción de Cristo como el Hijo primogénito de Dios. El Hijo unigénito de Dios en la Deidad es único, y en su Deidad no puede tener hermanos, porque eso trastornaría su estatus en la Deidad como Hijo unigénito de Dios. Sin embargo, Dios nos ha predestinado para filiación y pretende producir muchos hijos, tal como se nos revela en Romanos, en Gálatas, en Hebreos e incluso un poco en Apocalipsis. Para que esto se lleve a cabo y para que Cristo sea el Hijo que fue llamado a salir de Egipto, se necesitaba que el Hijo unigénito, como la corporificación del Dios triuno, llegase a ser un hombre, un ser humano. Por ese motivo, la palabra, quien es Dios, se hizo carne. En la carne, Cristo era el Hijo del hombre en su humanidad, pero en su Deidad, Él era el Hijo de Dios. Él tenía la parte humana, la carne de la vieja creación, que no era divina. Dicho en forma sencilla, en su resurrección, según Hechos 13:33 y Romanos 1, del 3 al 4, Cristo en su humanidad fue designado Hijo de Dios. La humanidad de Cristo fue elevada a la filiación del Hijo unigénito de Dios. Entonces, ahora, además de ser el Hijo unigénito de Dios, quien tiene la Deidad, Cristo también es el Hijo primogénito de Dios, que posee tanto la divinidad como la humanidad. Así pues, necesitamos tener esto en mente para comprender las palabras de Oseas, cuando dijo, «De Egipto llamé a mi hijo». El hijo que fue llamado a salir de Egipto, el cual se revela en Mateo 2, era el Hijo de Dios en su encarnación, como un hombre. Él fue llamado a salir de Egipto. Y si rastreamos esta línea de pensamiento en el Nuevo Testamento, este Hijo del Hombre en su humanidad llega a ser el Hijo de Dios y es designado como tal en su resurrección. Ahora Cristo es el prototipo para producir muchos hijos en Él, por medio de Él y con Él.
Gracias, Antonio. Sin duda, se necesita mucha oración para poder comprender todo lo que usted ha dicho. No es fácil conocer el significado de estas cosas que se hallan implícitas. A pesar de que el libro impreso del Estudio Vida de Oseas tan solo tiene 4 páginas en este tema, si leemos cuidadosamente, podremos tener una sinopsis de la filiación de Cristo como Hijo unigénito y como Hijo primogénito. Todo esto está implicado en las palabras «mi Hijo». Entre las 3 cosas de Cristo que se hallan implícitas, esta es la más detallada y la que requiere el mayor desarrollo. Bueno, necesitamos entrar ahora en el segundo asunto implícito acerca de Cristo que se menciona en el versículo 4 del capítulo 11 de Oseas y que dice así, «Con cuerdas de hombre los atraje, con lazos de amor». ¿Podría usted explicarnos de qué manera Cristo está implícito en este versículo y cómo nos conduce a Cristo?
Las cuerdas de hombre nos muestran la humanidad, lo cual es muy claro por la mención de la palabra hombre. Aquí es Jehová Dios quien habla y menciona los lazos de amor, los cuales son el amor de Dios, y es el mismo Dios en su esencia. Estas dos cosas, las cuerdas de hombre y los lazos de amor, están en oposición, lo cual indica que son esencialmente iguales en cuanto a su significado. Pero las cuerdas están relacionadas con la humanidad, mientras que los lazos de amor se relacionan con Dios. Por consiguiente, el pensamiento aquí continúa y desarrolla las implicaciones que tiene la filiación de Cristo, a la cual hicimos referencia en el segmento anterior. La palabra cuerdas se encuentra en plural y son las cuerdas de hombre. ¿Y quién es este hombre? Este hombre es nuestro maravilloso Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien llegó a ser un hombre, quien vivió la vida de un Dios hombre y quien murió como un Dios hombre por nuestra redención. Este hombre en resurrección y ascensión fue el que Esteban vio, y este Dios hombre regresará como un hombre, y nosotros gustosamente haremos eco al aplicar las cuerdas de hombre a los procesos por los cuales Cristo pasó en su humanidad. Es decir, en la encarnación, el vivir humano, la muerte y la resurrección. Cristo se le apareció a los pescadores del mar de Galilea y brilló sobre ellos. ¿Qué fue lo que los atrajo? Las cuerdas de hombre los atrajeron. Mateo estaba llevando a cabo sus labores de contador y era recolector de impuestos cuando el Señor lo llamó. Él abandonó todo y lo siguió. Sin duda, allí hubo unas cuerdas, un elemento atrayente que lo cautivó. Si en ese momento solamente hubiera estado involucrada la deidad de Cristo, los discípulos no habrían podido soportarlo o sobrellevarlo. Pero Dios se hizo hombre en la humanidad, con las virtudes humanas y el vivir humano del Señor Jesús. Él nos atrajo con cuerdas y murió como un Dios hombre y atrajo a todos los hombres en su resurrección. Esteban fue atraído mientras estaba siendo martirizado en Hechos 7. Por ende, las cuerdas de hombre son los aspectos de Cristo en su humanidad, especialmente en los pasos de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Los lazos de amor, los cuales hacen referencia a Dios como amor y como el amor de Dios, nos alcanzan en y por medio de y con las cuerdas de hombre. Es decir, es Dios mezclado con el hombre y Dios contactándonos por medio del hombre. Es Dios mismo conduciéndonos a Cristo por medio del elemento humano, por el cual somos atraídos a contactar a Dios en su amor maravilloso.
Muy cierto, Antonio. El amor que sentimos por Cristo y por el cual regresamos a Él no comienza con nosotros. En realidad, es una respuesta involuntaria de nuestra parte a medida que vemos más y más de Cristo en sus diferentes aspectos, ¿verdad?
Esa es nuestra experiencia y es la clara palabra de un apóstol como Juan, quien dijo que amamos al Señor porque Él nos amó primero. El amor de Dios engendra en nosotros el amor con el cual lo amamos a Él y el amor con el cual amamos a todos los queridos hermanos y hermanas en Cristo.
Así es, Antonio. Ahora necesitamos avanzar para hablar acerca de la segunda parte del versículo 4 del capítulo 11 de Oseas, que dice así: Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus quijadas, y con ternura yo les daba de comer. Este es el tercer asunto implícito acerca de Cristo. ¿Qué nos puede decir al respecto?
La referencia inmediata es el cautiverio en Egipto, cuando había un yugo sobre el pueblo de Israel de diferentes maneras, Aquí en este caso se menciona un yugo sobre sus quijadas, el cual evitaba que ellos tomasen al Señor como alimento y no podían recibir su suministro. Esa fue una disciplina muy severa. Entonces el Señor vino y alzó el yugo y con ternura les dio de comer. ¿No es esto maravilloso? Podemos ver lo mismo en Éxodo 16 y en otros pasajes del Pentateuco, donde vemos que Dios los alimentó con el maná que caía suavemente y no hubo una alimentación forzada. En lugar de ello, Él los alimentó con ternura. El Señor sabe que debido a la situación degradada, no solo del mundo, sino también del sector religioso del mundo, la gran mayoría del pueblo de Dios tiene un yugo sobre su quijada, y aquellos que no lo tienen se están muriendo de hambre. Aquellos que no están acostumbrados a comer a Jesús, a alimentarse con la palabra, como dice en Juan 6, necesita mucha ternura y cuidado de parte del Señor para aprender a hacerlo. Algunas veces comemos demasiado o comemos muy deprisa, pero el Señor hace que nuestro comer sea equilibrado. Nosotros ni siquiera sabemos comer al Señor en forma apropiada. Necesitamos aprender a hacer aquello que puede sostener nuestra vida espiritual, lo cual es comer del árbol de la vida, comer a Cristo como el pan de vida. Pero cada uno de nosotros necesita ser compelido a hacerlo. Quizás no necesitemos ser compelidos a pensar, hablar o hacer cosas religiosas. Pero en cuanto a comer al Señor, sí necesitamos ser compelidos. Dios mismo no solo hace que comamos, sino que lo hace de manera tierna. Él es paciente. Él tiene longanimidad y es amable, pero hará que nosotros lo comamos. Basados en el hecho de que en la eternidad venidera, el árbol de la vida será la porción para el disfrute de todos los redimidos de Dios, a la postre Dios hará que todos sus hijos lo coman. Todos nos alimentaremos de él y seremos como Jeremías en el capítulo 15, versículo 16, donde él dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí.
Tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Ciertamente necesitamos aprender a comer a Cristo como el árbol de la vida y como el pan de vida a fin de poder sostener nuestra vida espiritual. Bueno, antes de terminar, quisiera pedirle que por favor nos explique la conexión que existe entre estos tres asuntos implícitos acerca de Cristo en nuestra experiencia personal.
Primero necesitamos ver la progresión. Por un lado, tenemos la maravillosa revelación de los dos aspectos de la filiación de Cristo: el Hijo unigénito de Dios en la Deidad y el Hijo primogénito de Dios en su economía, para producir muchos hijos, a fin de atraernos a sí mismo con cuerdas de hombre y con lazos de amor a la humanidad divina del Señor Jesús. Y después que somos atraídos a Él, Él quita el yugo que está sobre nuestras quijadas y tiernamente nos hace comer. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, que podamos darnos cuenta que fuimos llamados a salir del mundo, fuera de Egipto, en Cristo el Hijo. Que nuestra experiencia, que sea así, que nuestra experiencia seamos atraídos hacia Él con cuerdas de hombre y con lazos de amor. Que nuestro yugo sea quitado de nuestras quijadas y que todo el pueblo del Señor, nuestros queridos hermanos y hermanas, sean conducidos con ternura a comer al Señor. A través de estos versículos, interpretados en forma apropiada a la luz de la economía eterna de Dios, se nos ha abierto un maravilloso aspecto de Cristo para nuestra experiencia y para nuestro disfrute. Estoy tan agradecido de haber recibido este ministerio y de tener la oportunidad, junto con otros hermanos como usted, de propagarlo a los buscadores hambrientos del Señor que están por toda la tierra.
¡Amén! Sin duda alguna, el estudio vida del libro de Oseas ha sido muy especial y dulce a pesar de la gran cantidad de situaciones difíciles que hemos considerado, debido a la condición tan lamentable y patética del pueblo de Israel. Y en el próximo programa continuaremos con el estudio vida del libro de Joel, el cual es un libro muy corto, pero maravilloso y excelente. Y a usted, Antonio, gracias por acompañarnos en el estudio vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio participar en este mensaje maravilloso y excelente.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.